Segunda intervención. Muchas gracias, señora presidente. Me disculpo por volver a intervenir. Cuando algo dice que está claro y que es una verdad ya determinada, me gustaría saber quién lo ha determinado y dónde están las pruebas, porque si no, no hay nada que esté claro ni determinado hasta que no haya pruebas fehacientes. Hablando de Joyala, pues resulta curioso que esto lo plantee la delegación de Azerbaiyán. Hablaba antes de la memoria tan corta que tienen. Si uno leyera los periódicos de Azerbaiyán en esos tiempos, estaría muy claro quién cometió ese genocidio. Fueron los líderes de Azerbaiyán de entonces. Estaba en todos los periódicos del país. Desde luego que estoy de acuerdo con este modelo de EIL que se creó en Joyali, pero lo crearon las tropas azeríes que estaban asesinando a su propia población civil. Las tropas armenias, más bien al contrario, estaban abriendo corredores para que la población civil pudiera retirarse de esta zona de combates. Volviendo a la cuestión de la libre determinación. Las negociaciones actuales, tal y como ya se han mencionado, bajo la presidencia de nuestros copresidentes, se realizan con tres principios básicos: la libre determinación de las naciones, la integridad territorial y el no recurso a la fuerza o a la amenaza de la fuerza. Entonces, ¿cómo no se puede hablar de libre determinación? La libre determinación es el resultado de 193 estados miembros aquí en esta Casa de las Naciones Unidas. Todos los países tienen derecho a ser libres y tienen derecho a la libre determinación. Así que los armenios en Nagorno-Karabaj también tienen ese derecho. No se les puede negar ese derecho humano básico. También es interesante hablar de la situación de 1919 y 1920. Lo interesante es que la Sociedad de Naciones aceptaron la solicitud de Georgia y de Armenia a entrar en la Sociedad de Naciones. Sin embargo, Azerbaiyán no fue aceptada, precisamente por los problemas territoriales y los problemas pendientes de solucionar con sus vecinos. Hablando de los terroristas enaltecidos. Azerbaiyán es el primer país que acoge a terroristas y que les concede la condición de héroe. Todo el mundo recordará esta historia cuando el oficial azerí asesinó con un hacha a un oficial armenio que dormía durante un ejercicio de la OTAN en Hungría, en Budapest. Se le sentenció a prisión de por vida y después fue transferido a Azerbaiyán para continuar allí. En el momento en el que aterrizó en Azerbaiyán, se le perdonó, el presidente le perdonó y le concedió todos los honores y se convirtió en un héroe nacional de Azerbaiyán. No me puedo creer que un héroe nacional sea alguien como Safarov. Alguien que es un héroe sencillamente por haber matado a un armenio. ¿Cuál es el futuro de este país si este es el caso? Nosotros acogemos a 12 minorías religiosas, yazidíes, asirios, que no tienen un estado propio y viven en Armenia encantados, beneficiándose de todos sus derechos. Había azeríes también que vivían en Armenia con sus derechos garantizados. Pero con las masacres que se producían en Azerbaiyán, donde cada uno de los armenios que vive allí fueron masacrados y asesinados, del medio millón de armenios que vivían allí, no queda ni uno solo, a pesar del hecho de que las autoridades azeríes citan cifras falsificadas sobre estos hechos. ¿Quién es más tolerante y quién no lo es? Yo esta pregunta retórica se la dejo a ustedes. Muchas gracias.
I thank the representative of Armenia.